Este martes pasado convocaron una reunión especial y general para toda España por una ley que quieren sacar adelante, que ya la iban a querer sacar la otra semana, miércoles, pero lo dejaron para septiembre y todos los creyentes están diciendo que nos están dando un margen el Señor para que estemos clamando y orando para que esta ley no salga adelante, pues es una ley que puede influirnos negativamente a todos los cristianos y a todas las iglesias evangélicas. Entonces, después de esta noticia y de leer un poco sobre lo que conlleva la ley que quieren sacar, pues me gustaría compartir con ustedes ir al libro del profeta Isaías, capítulo 5, y vamos a leer del 18 en adelante hasta el 23. Dice así: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay, que es donde yo quiero recalcar en este versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Quiero leerlo en otra versión, en otro lenguaje más sencillo. Dice el ay, este ay que aparece aquí, tiene un significado profundo. Dice esta versión: qué mal les va a ir a ustedes. Es el significado del ay. Qué mal le va a ir a ustedes. El pecado los tiene atrapados. Para colmo, ustedes se animan a decir que Dios nos muestre que cumplirá todo lo que ha prometido. Que el Dios único y todopoderoso se apresure a cumplir sus planes para que podamos conocerlos. ¿Qué mal les va a ir, otro ay, a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Porque se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a ustedes para beber vino y mezclar licores? Ustedes son unos campeones. Pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Ay, el significado es qué aflicción les espera, qué mal le va a ir a ustedes. Ese ay es como diciendo: ay, ¿dónde te metiste? Ay, mira que vas a pagar las consecuencias de lo que estás haciendo. ¿Nunca te dijeron tus padres cuando hacías algo malo: ay, o que fiseches? Ahora vas a ver o que vaya a vir. Ahora vas a ver lo que va a venir. Y este ay es lo que ahora mismo está sucediendo en nuestra sociedad. La sociedad está viviendo unos momentos muy difíciles. La iglesia y los cristianos están padeciendo una persecución como nunca antes. Quieren sacar leyes y quieren destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Yo, cuando salió algún partido político, dije que no es que sean ateos, Porque uno puede ser ateo, no cree y ya está. Muy bien, hay que respetarle. Respetar, hay que respetar a todo el mundo. Pero es que estas personas, aparte de ser ateos y no creer en Dios, atacan a todos los que creemos en Dios. Esa es la diferencia. Uno puede ser ateo, no creo en Dios y vivo mi vida como a mí me place. Muy bien. Pero otra cosa es que ser ateo y quieras atacar y destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Quiero leer una oración en la cual invitaron a un pastor en un nuevo senado en Kansas y dice, cuando se le pidió al ministro X la apertura del nuevo senado en Kansas, se esperaban las generalidades usuales. Sin embargo, esto fue lo que oyeron, la oración que hizo este pastor. Padre Celestial, venimos ante ti este día a pedir tu perdón y a buscar tu dirección y guía, porque sabemos que tu palabra dice, ay de aquellos que llaman al mal bien, porque eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual e invertido nuestros valores. Confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu palabra por el llamado pluralismo. Hemos adorado otros dioses y le hemos llamado multiculturismo. Hemos endosado la perversión y le hemos llamado estilo de vida alterno. Hemos explotado a los pobres y le llamamos lotería. Hemos fomentado la haraganería y le llamamos bienestar social. Hemos tolerado el aborto y le llamamos libre opción. Hemos rechazado disciplinar nuestros hijos y le llamamos estima propia. Hemos abusado del poder y le llamamos política. Hemos enviado las posesiones de nuestros vecinos y le llamamos ambición. Hemos envenenado los aires con cosas profanas, pornografía, y le llamamos libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores de nuestros antepasados y le llamamos iluminación. Escudriñanos, oh Dios, y ve nuestros corazones. Límpianos de todo pecado y libéranos. Guíanos y bendice a los hombres y mujeres que nos van a dirigir al centro de tu voluntad. Y con sinceridad pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo, el Salvador viviente, Jesús. Amén. Cuando este pastor levantó esta oración, dice que muchas personas se indignaron. Se indignaron cuando en realidad lo que está diciendo este pastor es lo que estamos viviendo ahora mismo. Le podemos pintar del color que queramos, le podemos poner palabras bonitas. Dicen de que tenemos libertad todos, pero por ejemplo la ley esta que quieren sacar, y no voy a hablar de política porque yo no soy político, pero esta ley que quieren sacar es completamente una dictadura. Una dictadura que no nos deja a los que creemos en Dios la elección de poder escoger, por ejemplo, la educación a nuestros hijos. No sé cuántos se han parado a mirar un poco la ley esta que quieren sacar. Es tremenda, es tremenda. Y después dicen de que los cristianos estamos en contra, por ejemplo, de los homosexuales. Mira, le voy a decir algo. Yo creo que las personas que más respetan a los homosexuales son los cristianos evangélicos. Lo que pasa es que ellos no creen esto porque se creen que nosotros atacamos eso y no atacamos a las personas. Nosotros no estamos llamados a pelear. No estamos llamados a pelear. Y no atacamos a las personas. Estamos llamados a resistir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser uno y tener una voz unánime y poder decir y expresar lo que el cristiano, Los valores cristianos tienen que prevalecer porque quieren destruirnos. El enemigo está dándole autoridad a X personas que tienen un poco de autoridad y esas personas quieren destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Volvamos a ir otra vez a Isaías, capítulo 5 y versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El mal es llamado bien. Las tinieblas aceptan como luz. Lo amargo le sabe dulce. La borrachera es una la borrachera es un buen camarada. La avaricia es un buen mayordomo. El aborto libre es un buen consejero. El divorcio por cualquier causa es normal y aceptable. Todo eso es bueno según gran parte de la sociedad actual en la que vivimos. Y si tú y yo nos atrevemos a opinar diferente, te tildan de intolerante, de extremista, homófobo, fanático, retrógrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dicen, no me impongas a mí tus creencias, pero ellos sí pueden imponer sus ideas a otros, que es lo que están intentando. Quieren que por la fuerza, por medio de las leyes, nosotros nos sometamos a ellos. Y nosotros aquí tenemos que luchar en el sentido espiritual. Juan, capítulo 3, versículo 19, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas es la ignorancia, la superstición, el crimen, lo oculto, lo contrario a la luz y por lo tanto es abominación a Dios. Todo lo malo o la mayoría de las cosas malas se solapan en las tinieblas o en la oscuridad. Los ladrones, los delincuentes esperan la noche para poder hacer sus fechorías porque así están las cosas más ocultas. A lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. A todo lo que es malo le están llamando bueno. Todo es aceptable. No te opongas, porque si no eres un antiguo. Es que vosotros los cristianos estáis siempre prohibiendo esto y prohibiendo aquello. Y resulta que ahora mismo hay unas leyes que no tienen sentido. ¿Cómo una niña de 16 años tiene autoridad para abortar sin permiso de sus padres? Es más, ahora en esa ley quieren sacar una ley que si una niña o un niño quieren cambiarse de sexo, no, nadie se le puede oponer. Es más, si una persona homosexual decide volver a su condición anterior, es decir, precisa ayuda y pide ayuda a los padres o a la medicina para que le puedan ayudar los psicólogos a poder volver a ser como era antes, le pueden multar a los padres, a los psicólogos, incluso les pueden meter en la cárcel. ¿Tú crees que esa es una ley justa? En cambio, para hacerse un tatuaje, una niña de 16 años o un niño de 16 años o un piercing, tiene que llevar autorización de sus padres. Pero para abortar no es necesario. Esa es la ley que están queriendo implantar en nuestra sociedad. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Los valores de esta sociedad son unos valores ciertamente retrógrados. Los valores que nos quieren imponer son completamente retrógrados porque nos quieren enviar otra vez al Génesis, al capítulo 1 de Génesis, versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Quieren llevarnos ahí otra vez, a que la tierra esté desordenada y ahora mismo hay muchas personas, miles de personas, que están vacías espiritualmente. Y la tierra se está yendo atrás. Por en vez de avanzar con con todo lo que dicen que estamos avanzando, estamos volviendo atrás. La tierra se está desordenando. Y las personas están vacías. El clima, la basura que están tirando y todas estas cosas por lo cual están peleando algunos ecologistas, están destruyendo el planeta. Y Dios tiene para Dios es muy importante sanar nuestra tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra, pero para que la tierra sea sanada hay un condicionante. Hay un condicionante. Y ese condicionante está en que nosotros tenemos que humillarnos. Si se humillara mi pueblo, entonces, si nosotros nos humillamos y pedimos perdón y nos arrepentimos, dice que entonces Él nos perdonará y sanará nuestra tierra. El corazón del ser humano está vacío, por eso les da igual todo. Ahora las nuevas modas es hacer todo lo contrario a lo que la ley de Dios y su palabra tiene establecido. No pasa nada que saquen a Cristo cuando es esta fiesta que hacen, sacan a Cristo besándose con otro varón o vestido de mujer. Eso no, ahí ellos están respetando y nosotros no podemos decir nada, porque si decimos algo nosotros somos los que homófobos y estamos metiéndonos en donde no nos llaman, porque ellos tienen la libertad y nosotros tenemos nuestra libertad, entre comillas, pero no podemos expresarnos, cada vez nos quieren tapar más la boca. De ahí a que el pueblo evangélico, los cristianos, no solamente los evangélicos, sino los católicos y todos los que creen que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz y es la guía para que la sociedad y el ser humano viva una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida correcta, se están levantando. La FEREDE, que es la federación que representa a todas las iglesias evangélicas, está escribiendo al gobierno diciendo que hay muchos miles de evangélicos que están en contra de que las personas tengan todos sus derechos y nos quieran quitar los nuestros. Y eso es lo que está sucediendo. Alguien dijo que no permiten que la Biblia entre en las escuelas, en los colegios, pero sí en las cárceles. Y si las Biblias pudieran entrar en los colegios con libertad y pudieran aprender los niños lo que la palabra, las escrituras dice, no tendrían que estar leyendo la Biblia en las cárceles. Habría muchas menos personas que estarían metidas en las cárceles, porque la Biblia da dignidad a la persona, porque la Biblia llena el vacío que hay en el interior de la persona. Pero no, quita los crucifijos, quiten las Biblias, que nadie hable de religión, no me quieras tú implantar tu religión a mí, pero yo sí te puedo implantar a ti todas estas ideas que están gobernadas por el enemigo y quieren destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Dios tiene el máximo interés en sanar nuestra tierra. Ahora estamos dispuestos a cumplir. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7. Perdón, 2 de Crónicas, sí. Sí, 2 de Crónicas, perdón. Es que al poner si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, eso es lo que Dios está diciendo. Es lo que Dios está diciendo. Entonces Dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que humillarnos y aborrecer lo malo. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice que el amor sea sin fingimiento, un amor no fingido. Y dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborrecer, el significado de aborrecer, es estremecerse, odiar. Fíjate que es una palabra fuerte. Pero ahora últimamente los cristianos, muchos cristianos, están empatizando con todas estas nuevas normas. Tienen miedo a que les tachen de personas que están fuera del ámbito de la sociedad. Incluso esta nueva ley dice que el partido que nos está gobernando, que es de derechas, que supuestamente estaba en contra de todo esto, se está absteniendo, está pensándoselo. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría de partidos políticos que quieren o que apoyan esta ley. Entonces, aquí uno se quiere casar con todos, al sol que más calienta, y así nos va. Y uno se tiene que definir. Nosotros nos tenemos que definir qué es lo que somos y qué es lo que queremos. ¿Cómo queremos que nuestra sociedad cambie? Pues tenemos que movernos, tenemos que decir, tenemos cosas que decir. El pueblo cristiano, el pueblo evangélico, se tiene que levantar y tiene que estremecerse cuando escuchan todas estas noticias y todas estas leyes que nos quieren implantar a la fuerza. Porque no nos están dando opción. Si sale, nosotros no vamos a tener opción. Es decir, que a mí me pueden meter preso por lo que estoy diciendo casi. O si no, una multa muy grave hasta 42.000 euros. O si no, cerrarnos la puerta de la iglesia. Eso es la ley que quieren implantar. Y después dicen que somos un país democrático y libre. Esto es una dictadura, hermanos. Es una dictadura. A mí que me dejen elegir como yo quiero vivir, igual que yo les permito a ellos que vivan como quieran. Yo no me meto con nadie. Nosotros no nos metemos con nadie. No odiamos a las personas. Estamos en contra de algunos actos que hacen las personas, pero a las personas Dios nos manda que las amemos y no hacemos discriminación de nada. Aquí en la iglesia han venido personas con toda clase de problemas y nunca se le cerró la puerta, nunca, porque creemos que cuando vienen aquí Dios, que está aquí en medio, puede tocarles y puede cambiar su situación. Y no estoy hablando solamente de temas de sexo ni nada de eso. Estoy hablando de otros problemas gordos que han venido aquí a la iglesia y Dios los ha sacado adelante. Pero nosotros nunca le cerramos la puerta a nadie. Y no debemos hacerlo, porque esta es la casa de todos. Al fin y al cabo, todos los que estamos aquí somos pecadores, igual que los que están fuera. La diferencia es que nosotros hemos creído en Cristo y Cristo nos ha dado, nos ha redimido, nos ha limpiado. Mira, el pueblo de Israel estaba viviendo momentos como estos en los tiempos de Isaías. Aborrecían lo espiritual y querían lo carnal. ¿Recuerdan cuando iban caminando por el desierto, esos 40 años, Dios les da el maná, que era una comida, pan del cielo, algo espiritual? Y ellos se quejaban y no querían ese maná, querían carne, querían lo carnal. Queremos carne, queremos carne. Y dice Dios, ¿queréis carne? Pues nada, venga, codornices hasta que os salgan por las narices. Y así es como estamos ahora llevando la sociedad. Estamos cambiando lo espiritual por lo carnal. Dios nos quiere dar el maná espiritual y nosotros le estamos pidiendo a Dios, no queremos eso, queremos carne, queremos lo carnal, las codornices, aunque nos salgan por las narices, es igual. El caso es comer carne. Estamos volviendo atrás. La sociedad se está volviendo retrógrada. No somos los cristianos, es la sociedad la que está volviéndose atrás. Mira, el viernes escuchábamos a Hugo hablar sobre Pablo. Pablo era una persona que en un principio a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno. Por eso él, equivocadamente, que él lo reconoce, dice que él perseguía a los cristianos porque pensaba que era la voluntad de Dios, que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo oísteis que se predicó esto el viernes? Es decir, que lo que Pablo estaba haciendo era perseguir lo bueno para destruir, pensando que lo que él estaba haciendo era bueno y era todo lo contrario. Le estaba llamando a lo bueno malo y a lo malo, que era lo que él estaba haciendo, le estaba llamando bueno. Yo estoy haciendo lo bueno. Tengo que ir con cartas, perseguir a los cristianos, meterlos en la cárcel. Y dice que cuando había una pena de muerte, cuando iban a matar a uno de los cristianos, él daba su voto positivo para que lo mataran. Y él dice que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir que aparece en los evangelios, en el Nuevo Testamento, cuando apedrean a Esteban, dice que Pablo, Saulo, en aquel entonces le llamaban Saulo, la ropa la tenía, él guardaba la ropa de aquel que estaban apedreando. Así que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado, porque hay una línea sutil que nos puede engañar y puede ser que algunas cosas que son malas las podamos empezar a ver como buenas. En los últimos tiempos muchos van a ser engañados, dice la Biblia, y el amor de muchos se va a enfriar. Y aún como cristianos tenemos que tener cuidado porque podemos caer en el error de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No es solamente para las personas que no conocen a Dios. Nosotros tenemos una ventaja grande, pero tenemos que estar con cautela porque lo que nos rodea a veces nos hace ver las cosas de diferente prisma como las que tenemos que ver por medio de la palabra de Dios. Pablo en Gálatas, capítulo 2. Versículos 11 al 14. Dice que Pablo se enfrenta a Pedro porque Pedro estaba haciendo cosas malas y a veces cosas buenas. Estaba actuando como un hipócrita. Era un discípulo de Jesús. Y mira lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Santiago, comían con los gentiles. Comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro estaba siendo influenciado. No estaba siendo una persona, ¿cómo se dice? Íntegra. Estaba actuando como un hipócrita. Cuando no le veían los colegas, se sentaba con los gentiles y comía como si no pasara nada. Cuando venían los judíos, hacía que no tenía nada que ver comer con los gentiles y se sentaba con los judíos. Y Pablo ve esto y dice que se lo dijo cara a cara. Dice, y en su simulación participaba también con los otros judíos de tal manera que aún Bernabé, aún otras terceras personas estaban siendo influenciadas por Pedro para hacer lo que no debían, para hacer lo malo diciendo que era bueno. Es lo que está enseñando esto. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le está reprendiendo a Pedro. Y Pedro era uno de los discípulos que caminaron con Jesús. Mientras Jesús estuvo en la tierra, era uno de los 12, estuvo con Jesús y Pedro bien le podía decir, mira Pablo, a mí no me vengas a contar nada porque yo soy Pedro y tú a fin y a cabo acabas de convertirte. Pero Pedro sabía de lo que estaba haciendo, estaba mal y acepta la corrección de Pablo. Nosotros también tenemos que aceptar a veces correcciones y de personas que quizás lleven menos tiempo en el Evangelio que nosotros y que nos digan, no, lo que estás haciendo está mal. Y tenemos que aceptarlo si está mal, como hizo Pedro. No tuvo ningún problema, lo aceptó. Pero Pedro cayó en esa línea tan fina que aun siendo discípulo de Jesús, hacía las cosas que no debía de hacer. Por eso nosotros no estamos libres. Mira, los propios discípulos y muchas otras personas llamaban malo a lo que era bueno. Cuando Jesús andaba sanando a los enfermos, hubo ocasiones que le dijeron, cuando echaba fuera a los demonios, decían, este echa a los demonios por Belcebú. Es decir, que Jesús estaba haciendo algo bueno y la gente decía que era algo malo. Los propios discípulos creían que cuando Jesús fue a la cruz y murió, había sido la derrota. Había sido malo. Fue un fracaso. ¿Para qué tanto tiempo, años, 3 años con Jesús, caminando con él, para que ahora el Maestro, el Mesías, lo crucifiquen y se muera? Y dice que los discípulos, después de que Jesús murió, volvieron a sus quehaceres, volvieron a lo que hacían antes, a pescar, era lo que sabían hacer. Es decir, para ellos la muerte de Jesús fue un fracaso, era un fracaso, hasta que Jesús resucitó y se les presentó a ellos. Y les dijo, id a Jerusalén y esperar la promesa. La cosa cambió, el panorama cambió. La forma de ver cambió completamente. Pero ellos pensaban que era malo que Jesús muriera en una cruz. Estaban completamente equivocados. Lo que ellos pensaban que era malo era bueno, era lo mejor. Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros estaríamos perdidos todos de camino al infierno. Igual que ellos, igual que los discípulos. Así que ellos pensaban que lo malo era bueno y que lo bueno era malo, y eran discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que tener cautela, porque en la sociedad que estamos nos están tratando de envolver. Y dice que los demonios se disfrazan como ángeles de luz también, y vienen a traer confusión entre nosotros. Yo he visto personas, cristianos, que están en iglesias defendiendo a... No voy a decir partidos políticos, pero sí, es la verdad. Partidos políticos que van en contra completamente de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedes defender eso? Hermano, ¿cómo puedes defender eso? Que no te guste la derecha, que no te guste el centro. Que no, está bien, no nos vamos a meter ahí. Pero no puedes comulgar con ruedas de molino. Porque a veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello. A veces queremos colar el mosquito y nos estamos tragando el camello. Y es lo que está sucediendo ahora. Muchos cristianos están diciendo, bueno, no está tan mal. Vamos mejor a callarnos, no vaya a ser que nos caiga un aluvión encima. Pero nosotros tenemos que plantearnos las cosas como enseña la palabra de Dios. Y tenemos mucho que decir los cristianos. Así que tengamos cautela, hermanos. Tengamos cautela, pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para saber lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente es malo. Porque no es malo lo que tú creas que es malo, y no es bueno lo que tú creas que es bueno, ni es malo lo que tú creas que es malo, porque tú puedes creer que es bueno, pero lo que define lo que es bueno y malo es la palabra de Dios. La Biblia, ahí es donde podemos mirar lo que es bueno y lo que es malo. Porque algunos, no, pero yo es que, yo me creo que, como dice el hermano, no sé quién, cuántos escucharon el vídeo, dices que yo me creo que soy un pulpo, y como me creo que soy un pulpo, me tienen que tratar como un pulpo. Pues claro, y yo cuando aquel que cometa un delito, un hombre que cometa un delito, no, yo quiero irme a la prisión de mujeres porque yo Yo me creo que soy una mujer. Entonces, por lo tanto, pues han hablado de hacer los baños de los colegios, tanto para niños y para niñas, mezclados. ¿Pero esto? ¿Eso es libertad o libertinaje? ¿Qué es eso? Porque yo eso no acabo de entender. No acabo de entender eso. Y eso es lo que nos quieren implantar. Estamos viviendo tiempos muy complicados los cristianos. Están atacándonos por todos los medios. No solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país. Están tratando de implantar una serie de normas que son, dicen que es libertad, pero lo que es dictadura total. Hablan mal de Franco. Yo no voy a hablar ni mal ni bien de Franco. Está donde tiene que estar. Pero si eso era dictadura, lo que ahora mismo nos quieren implantar a nosotros no es una dictadura. Es la mordaza, ¿no? Le llaman, la ley mordaza. Cierra la boca, no abras el pico, porque como digas lo que no puedes, te voy a crujir, te voy a meter una multa, y ellos valoran la multa. Es decir, es como la Inquisición antiguamente. Ellos te acusan y ya está. Y como tú digas tu opinión que va en contra de lo que ellos establecen, estás arruinado. Te has buscado el cocido, como se suele decir. Así que oremos al Señor. Tenemos un tiempo que el Señor nos ha concedido para que oremos. Y mucha gente está orando y ayunando para que esta situación que estamos viviendo cambie. Porque muchas iglesias pueden ser cerradas. Y cuando esta gente se ponga en sus trece de querer cerrar iglesias, van a buscar no solamente que se diga algo que no debía, sino pues una inspección. A usted, a ver, no, eso está caducado, el extintor. No tienen extintor, está caducado. ¿Dónde está la salida de emergencia? Tampoco tienen. El ascensor para las personas minusválidas, ¿no tienen ustedes? Van a llegar a ese punto, van a llegar a ese punto. Y están intentando destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Y nosotros los cristianos, ya digo, no estamos para pelear, pero sí estamos para resistir. Y la forma de resistir es con respeto, con amor y por medio de la oración, clamando a Dios, que Dios sea el que mueva las cosas. Amén. Vamos a ponernos en pie.